Radio Perro.
Mini.
Ladrando.
Poesía, reggaetón, literatura, rap, chaquetas, dios, pop, cumbias, dolor, voces, shorts, band de hip hop.
A tus oídos. La alarma sísmica. Me dices que mejor no me duerma, que me quede con los ojos pelones toda la noche, que no vaya a ser que suene la alarma sísmica y no la oigamos. Imagínate, se nos crujiría el edificio encima y ni todas las ganas de protegerte podrían aguantar los kilos y kilos de cemento. Mejor que no me duerma, que me quede con los ojos pelones, me dices. Yo te digo que no te preocupes, que si la alarma sísmica suena, nos va a despertar, que nos va a dar tiempo de salir antes de que nos caiga el edificio encima. Te lo prometo, te digo, y te calmas, y te duermes. Porque yo no me quiero quedar con los ojos pelones la noche entera esperando la alarma sísmica, el zumbido gangoso, puntiagudo, acelerador de corazón que grita en las calles. Yo también quiero dormir profundo y colgar el miedo en la espalda de alguien que me prometa que no va a temblar, que no se nos van a desmoronar los pisos de encima, que por lo menos vamos a alcanzar a aguardarnos en un triángulo de vida, que no nos vamos a morir de golpe, sin aviso, todo por no oír la alarma sísmica. Yo también quiero a alguien que nos guarde con ojos pelones la noche entera. Pues bueno, este poema se lo escribí a Bastian hace unos días, cuando después de este temblor del 19 de septiembre, en la noche me dijo eso, que no me fuera a dormir, no vaya a ser que sonara la alarma sísmica y no lo oyeron. Y eso que Bastian no he sentido en él, o no lo he visto tan afectado, porque está chiquito, porque tiene 5 años, porque... Hemos tratado de que no esté tan expuesto a todo lo que dicen los noticieros. He hablado de cómo se siente, de qué tiene miedo. Me dice que en el momento del temblor se espantó, que todo se movía en el salón de preescolar 3. Que sí pensó que se iba a morir, pero salió muy contento y ha estado muy, muy bien. Pero a pesar de eso, me comentó esto este día. Y ahí escribí este poema porque me conecté mucho con... Pues también con esos miedos que se sienten cuando somos chiquitos y que no podemos procesar. Y que uno se termina de dar cuenta que al final no solo siente eso cuando es chiquito, sino que ese miedo continúa toda la vida. Pero la ventaja que puede tener la infancia... Es la fe que podemos tener en nuestros papás o en personas que saben más que nosotros, que nos pueden prometer que todo va a estar bien. Y así como creemos en los reyes, la magia funciona y nos creemos que todo va a estar bien, ¿no? Que no va a pasar nada, que no nos vamos a morir en un temblor, que no va a... Nadie va a apretar un botón y se va a lanzar una bomba atómica y va a empezar la Tercera Guerra Mundial y se va a acabar el mundo. Porque yo me acuerdo de eso especialmente. Supongo que en los principios de los 90s, todavía no sé bien las fechas exactas, pero todavía seguía la Guerra Fría a finales de los 80s. Y recuerdo ir en la primaria, no sé, primero, segundo, por ahí así... Y estar expuesto a estas noticias constantes de ya alguien dijo algo, tal cosa, Rusia va a responder o tal cosa va a pasar, van a apretar un botón y nos vamos a morir todos porque se va a acabar el mundo. Y es un miedo que a esa edad no tiene proporción, como entender que de pronto va a pasar algo y ¡pa! Algo que... A nivel personal ni debemos ni tememos, y una circunstancia externa va a hacer que todo se acabe. Eso en el caso de guerras y política, pero lo mismo puede pasar con un desastre natural. Yo me acuerdo de tener esa sensación de no poder, de mucho miedo, de una bola gigante de miedo y de una sensación de de desconsuelo, de saber que no hay nada que yo pudiera hacer para que si de pronto un loco apretaba un botón todo se acabara. O que si de pronto empieza a temblar y suena la alarma sísmica, todo se acabe de golpe. Pero ese miedo lograba ser apaleado por nuestros, por mis papás, por mi mamá, por mi papá, por la gente cercana alrededor, por los adultos que haciendo cara de tenerlo todo y saberlo todo controlado decían, no te preocupes, eso no va a pasar, aún sabiendo que nos estaban diciendo mentiras. Pero en ese tiempo esas mentiras servían y uno se las podía creer. Y podría, aunque sea en la infancia, quedarse acolchonadito en ese lugar caliente donde puede uno creerse que no pasa nada, que la vida está asegurada y comprada y que por lo menos en la infancia o más adelante tenemos cierta ilusión de seguridad de que a nosotros no nos va a pasar, que eso le pasa a los demás, que nosotros no nos vamos a morir así de golpe o de enfermedad o de tragedia, que nosotros vamos a llegar a una muerte tranquila al final de nuestros días, cerrando los ojos después de haber tenido un montón de clichés de seguridad a lo largo de nuestra historia. En ese tiempo, en esas etapas, es necesario y fundamental creernos así de seguros, porque después nos damos cuenta que no existe, que la seguridad no existe, la más mínima seguridad no existe. Y que si nos vamos de la Ciudad de México a un lugar que no sea así de sísmico y que no esté construido sobre un lago, igual salimos de la nada y nos atropella un camión o pasa cualquier cosa. O sea, aunque es una frase tan trillada y tan chafa, no tenemos la vida comprada, ¿no? Eso hay que decirlo con voz de cliché. No, mijo, pues ya sabes, no tenemos la vida comprada, hijo. Y es la neta, no tenemos la pinche vida comprada, no tenemos nada seguro. Y entre más nos aferramos a esa sensación de seguridad, más nos pega, ¿no? Pero cómo al mismo tiempo no aferrarnos a eso? ¿Cómo no luchar por sentir que esa seguridad emocional, económica, existe y que no todo es tan absolutamente poco seguro? O sea, que todo puede cambiar de un momento para otro. Y bueno, por eso les voy a compartir esta canción que se llama El Padre Antonio y su Monaguillo Andrés. Es una canción que les he querido compartir desde hace mucho tiempo porque es una de mis canciones favoritas de toda la vida y que tiene una historia muy especial con mi papá y también ahora con mi hijo Bastian. Es una canción que me provoca un montón de cosas, que me provoca una felicidad entrañable, un cariño y un amor entrañable, pero a la vez una tristeza demasiado profunda. Es una canción en la que estas dos emociones básicas se mezclan, se fusionan. Una es la mano derecha de la otra y la otra es la mano izquierda de la una, como la luz y la oscuridad. Juntas como amantes en Kemer, recitando este libro de mi libro favorito, yo creo uno de mis libros favoritos, La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula K. Lewin. Es una canción muy triste que justamente habla cómo de pronto puede llegar una mano, puede entrar el matador a la iglesia, disparar y que se muera el padre Antonio, y más que el padre Antonio, el monaguillo Andrés, que a lo mejor ni la debía ni la temía. Creo que esa es la parte de tragedia con la que me conecta. Es una canción que, bueno, si ya la analizamos en términos más fríos, es bastante melodramática, poco panfletaria, pero chingonamente y brillantemente escrita por el maestro Rubén Blades, que es uno de mis compositores y artistas favoritos. Y por otro lado, me hace sentir muy feliz porque esa canción siempre tengo muy claro a mi papá cantándomela después de que nos iba a recoger con mi mamá a casa de mi mamá y nos íbamos con él a su casa, a mí iba él con a su casa. Tengo esta imagen muy clara de ir con él en el coche, yo sentado del lado derecho, él manejando y él cantándomela y cambiando el coro y diciendo el padre Antonio y su monaguillo Ale. cambiando mi nombre de Ale Alejandro por... cambiando la sílaba tónica, diciendo Ale para que rimara con Andrés. Y relacionando esta canción de un modo así muy, muy entrañable con mi papá, con todo lo que lo amo, con todo lo que significa en mi vida. Y a la vez, ¿cómo está eso mezclado con esta canción tan, tan cabrona, ¿no? Que también me trae muchos recuerdos, pues de esta sensación de este miedo que se viene encima, ¿no? A darte cuenta que la vida también es esto, ¿no? Que la vida no necesariamente es obviamente justa, sino que pueden haber cosas que escapan a nuestra comprensión, a nuestra explicación, y que si acaso la fe, no necesariamente religiosa, sino la fe en cualquier cosa puede intentar encontrar una explicación a todo este dolor de cómo alguien en esta canción que está tratando de cambiar las cosas, de pronto porque alguien más con otros intereses lo decidió, manda al matador a que entre a la iglesia y que Andrés se nos muera sin haber conocido a Pelé. Es una canción muy cabrona basada en un hecho real adaptado por Rubén Blades de la muerte de Arnulfo Romero en El Salvador. Y que bueno, está ligada a mi familia en muchos sentidos, por El Salvador, por muchas cosas. Así que les dejo esta canción, escuchen muy bien la letra, les voy a leer un cachito y de ahí nos vamos con el maestro Rubén Blades para que abracemos esta incertidumbre de que no sabemos qué chingados va a pasar en ningún momento y que realmente hay que no aferrarnos a encontrar una seguridad, a que alguien en este caso se quede despierto por mí, para mí cuidándome, porque ese alguien seguramente va a tener el mismo miedo que yo. Y abrazar esa incertidumbre de que, como dice el cliché, no tenemos la vida comprada, carnal. La letra dice: el padre Antonio Tejeira vino de España buscando nuevas promesas en esta tierra. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado, y fue a un pueblito en medio de la nada a dar su sermón, cada semana para los que buscan la salvación. El niño Andrés Eloy Pérez tiene 10 años y estudia en la elementaria Simón Bolívar. Todavía no sabe decir el credo correctamente, le gusta el río, jugar al fútbol y estar ausente. Le han dado el puesto en la iglesia de Monaguillo, a ver si la conexión compone al chiquillo. Y su familia está muy orgullosa, porque a su vez se cree que con Dios conectando a uno, conecta a 10. Suenan las campanas, 1, 2, 3, por el padre Antonio y su monaguillo Andrés. El padre condena la violencia, sabe por experiencia que no es la solución. Les habla de amor y de justicia, de Dios va la noticia vibrando en su sermón. Pero suenan las campanas, 1, 2, 3, por el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Al padre lo halló la guerra un domingo de misa, dando la comunión en manga y camisa. En medio del Padre Nuestro entró el matador y sin confesar su culpa le disparó. Antonio cayó hostia en mano y sin saber por qué. Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé, y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez, estaba el Cristo de palo pegado a la pared. Y nunca se supo el criminal quién fue, del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Y bueno, me faltó decir que hace poco le enseñé esta canción a Bastian. Hace un mes antes de que pasara todo esto, le iba explicando la letra, le iba diciendo y se quedó asombrado y se la aprendió también de memoria. Y en cierta parte trato de ponerme en su cuerpillo de 5 años y ver cómo puede ver el mundo a través de una canción como esta, ¿no? De esta sensación de cante, de que el matador entre de la nada. Y no importe que el padre Antonio haya estado, que el monaguillo Andrés haya estudiado en la elementaria Simón Bolívar, que le guste el río, que le guste el fútbol y que sueñe con conocer a Pelé. Nada de eso importa a veces, ¿no? Como los montones de sueños de los niños que estaban en esta escuela Repsamen que se derrumbó. Si ampliamos el zoom a cada una de estas historias, tendremos historias así, ¿no? Un montón de niños chiquitos que ese día que iban a echar la reta en la escuela, en el recreo, y de pronto ¡puc! Cae el peso del presente sobre ellos y las historias al menos de esta manera se terminan, y eso escalofriante, y más cuando vemos justamente las historias detrás de estos números. Y me gustó mucho que Bastian compartiera esta canción con Bastian, así como mi papá la compartió conmigo, y me gustó que Bastian me dijera que la quería poner en su playlist, y la puso en su playlist, y que ya se la sepa ahora de memoria, y que compartamos el gusto por esta canción y por Rubén Blades, y porque esta canción, que la neta es la canción que más me ha hecho chillar en toda la historia. Últimamente lo he oído mucho, entonces, perdón, no la tengo tan, no me sorprende tanto, pero durante años, cada vez que la oigo, cuando entra el matador, así no puedo seguirla cantando, y me empiezo a quebrar poco a poco. Toda la revoltura de mi papá y lo que significa esta canción. Esta canción tan, tan abrazadora. Ya me dejo de choros, porque vámonos con la voz de Rubén Blades, que está aquí en Radio Perro, ladrando salsa. Un orgullo tener al maestro Rubén Blades en Radio Perro, del disco, del tremendo disco Buscando América, que es una chingonería. Aquí les dejo el padre Antonio y su monaguillo Andrés en Radio Perro.
Sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado, y fue al pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación. Porque Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé, y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez, estaba el Cristo de palo pegado a la pared, y nunca se supo el criminal quién fue. Del
padre Antonio y su monaguito Andrés. Pero suenan las campanas otra vez, por el padre Antonio y su monaguillo Andrés.